7:38, probablemente ustedes ya le escucharon la voz.
Muy buenos días, ciudadanos.
Francisco Vidal, ex ministro de Defensa, ex ministro del Interior, quien está con nosotros en Mañana Será Otro Día para abordar este caso que explota quizás con el milico. Con el milico Gate, explota con el milico Gate, este cabo que finalmente gastaba millones en el casino Montichero.
2.600 millones de euros.
Pero que terminó convirtiéndose en un caso mucho más impactante, mucho más impresionante, que tiene que ver con los gastos que se hacen de la ley reservada del cobre. Francisco Vidal, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco, esta mañana. Comencemos, le propongo, porque vamos a hablar de milico Gate, de todo eso, pero me gustaría partir por Chiloé. ¿Cómo ha visto la crisis y el manejo de crisis principalmente?
Yo lo veo muy complicado, precisamente por lo que le escuchaba a ustedes, que normalmente en estas situaciones, y Aysén fue paradigmático, tú empiezas con un foco de conflicto específico y después viene una acumulación de demanda histórica. Y eso hace muy complicado porque el tema, en mi opinión, es cómo resolver el drama de miles de pescadores que por la marea roja dejaron de tener ingresos para comer. Pero si tú le agregas a eso 24 caminos, 12 puentes y 5 escuelas, la cosa cambia. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme. Fíjate que la primera oferta fue 100 lucas mensuales por 4, son 400, y la segunda casi lo dobla. Entonces yo trataría de separar en el diálogo con la ciudadanía lo que es en lo inmediato, que es la plata para que la gente coma, de lo mediato, una especie como de plan Chiloé 2.
Sí. ¿Llegó tarde el gobierno a esto, Francisco?
Yo creo que estaba el primer día. Lo que sucede es que es muy difícil negociar cuando tú partes con un tema y se te acumulan 10 más.
Pero aquí la muñeca política es clave y en ese sentido.
Ah, no, claro, obvio.
¿El ministro de Economía era el indicado?
Pues desde el punto de vista sectorial y dado el problema original que era la pesca, corresponde al ministro de Economía. Pero yo creo que todo el gobierno está involucrado en esto. De hecho, la propia presidenta Bachelet la semana pasada dos o tres veces dijo que no los iban a dejar solos. Sí. Entonces, ahora, lo que a mí me preocupa es este stand-by que estamos.
Largo ya.
Porque cada minuto que pasa, la situación se complica más. En la urgencia y en la no urgencia.
Sí. Y ahí en ese sentido falta, porque después que el ministro Céspedes vuelve a Santiago, queda a cargo el subsecretario, el intendente. Claro, pero falta tal vez un interlocutor.
No, yo creo que hoy día el gobierno tiene que tomar una decisión. Pero yo, si yo estuviera en ese pellejo, le diría a los dirigentes de la sociedad civil de Ancud, Castro, Chiloé, separemos. Porque ustedes no pueden estar parados hasta que yo construya el próximo hospital, porque eso dura como 4 años.
Sí. Y ahí fue desafortunada la frase del ministro Burgos sobre la billetera fácil, ¿o fue un golpe de realidad a lo mejor demasiado temprano?
Es un golpe de realidad, pero claro, se interpretó mal, ¿eh? Yo entiendo el enojo de la gente del sur. Pero también es cierto que el ministro de Interior tiene que dar un mensaje que estamos en restricción. Ahora, el mismo ministro de Interior ha dicho que está toda la voluntad para salir del problema. ¿Cuál es, en mi opinión, el problema más inmediato? Asegurar el ingreso a la familia de los pescadores que no pueden tener ingresos por sí mismos. Por eso yo digo que hoy día ya se pararía. El acuerdo que yo firmaría es el tema de la subsistencia y el tema de un Chiloé 2, por así decirlo.
Sí, ya hubo un Chiloé 1, como hace referencia a Francisco Vidal, a propósito de la postergación del puente en su minuto. Y ahí se estableció.
Y ahora se está haciendo el puente.
Aeropuerto.
No, hospitales, caminos.
Escuelas.
Camino secundario. Ahora, eso también te refleja un tema más de fondo, que y ahí se lo demostró Freirina, lo demostró Calama, lo demostró Magallanes, lo demostró que el desequilibrio a nivel de inversión pública nacional es muy evidente.
Estamos con Francisco Vidal, exministro de Defensa y exministro del Interior, que estamos.
Y te faltó ser vocero.
Vocero también. ¿Cuánto?
Que es lo más largo que tuve.
Y no, la gente más lo recuerda por eso, ¿eh?
El vocero, claro. Claro,
el francotirador también, bueno, también las respondía a todas.
A todas.
Francisco Vidal, lo convocamos también, por supuesto, para siempre saber cómo está, para preguntarle para preguntarle por el conflicto que finalmente se ha gatillado a raíz del milico Gate y todos los cuestionamientos a la ley reservada del cobre. Básicamente aquí se ha armado todo un debate sobre las responsabilidades de mantener esta ley, que para muchos es una ley perversa, porque es una ley secreta, de la cual no se conoce mucho y...
Bueno, ahora la vieron a conocer.
Bueno, la cual ha generado también muchos cuestionamientos.
Sin
primero, vamos al comienzo, más bien a lo coyuntural, que tiene que ver con esta polémica con su compañero o ex compañero de gabinete, Andrés Velasco. Sabemos que no es su santo de devoción, pero aquí hay todo un debate sobre quién, sobre las responsabilidades o las voluntades políticas, más bien, para derogar esta ley.
Mira, qué interesante. El gobierno de Bachelet, el primero, yo era ministro de Defensa en el 2009, después de 20 años logramos presentar un proyecto de ley que derogaba la ley reservada del cobre. A la pregunta de por qué no se hizo antes, porque la derecha siempre se opuso, siempre. Pero en 2009 había cambiado las condiciones y la derecha estuvo disponible para avanzar. Firmamos un solo proyecto de ley, la presidenta Bachelet, el ministro Velasco y yo, porque es uno. Y ese proyecto inició su trámite en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que yo creo que Andrés Velasco fue muy poco cuidadoso al tratar a esa comisión de bancada militar. Yo les voy a preguntar, porque estoy citado mañana, los voy a saludar como Comisión de Defensa o bancada militar. Quiero decirles que la Comisión de Defensa, igual que todos, son 13 parlamentarios, diputados de todos los partidos. ¿Ya? ¿Y cuál fue el problema? Que en esa comisión se me preguntó a mí y al director de presupuestos de la época que me acompañó, Alberto Arenas, ¿cómo entendíamos, cómo interpretábamos lo que reemplazaba la ley reservada del cobre? Y en ese proyecto lo que reemplazaba la ley reservada del cobre era un presupuesto plurianual de 4 años. Y los parlamentarios percibieron que había dos visiones. Los que queríamos un presupuesto plurianual efectivo de 4 años y Hacienda, que quería un presupuesto plurianual relativizado.
Sin garantías.
Sin de los 4 años. Claro. En consecuencia, lo que pasó, y a mí me acompaña en este debate con Velasco muchas cosas. Me acompaña el testimonio de Alberto Arena y me acompaña lo más importante, el acta de esa sesión. ¿Y qué me dijeron los diputados a mí por una novia? Mire, les pueden preguntar a ustedes si se quieren chequear. Presidía la comisión el diputado Jorge Ulloa, de la UDI, sí, que siempre ha estado en defensa. Bueno, mientras el gobierno no resuelva este punto, no tramitamos el proyecto. Ese proyecto, en consecuencia, murió. Pero interesante para nuestros auditores lo siguiente. Llegó el presidente Piñera, llegó Rabinet, Rabinet retiró el proyecto que yo había firmado, y el que avanzó una barbaridad fue Andrés Alamán.
Sí.
Negoció con los entonces diputados Jorge Burgos, Patricio Ales y Carlos Monte. Y se logró un acuerdo de derogar la ley, reemplazarla por la plurianualidad. Eso tuvo 104 votos a favor en la Cámara de Diputados. No sé si alguno en contra. Pasó al Senado. Fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa y se estancó en la Comisión de Hacienda. Yo tengo una interpretación. ¿Por qué en la Comisión de Hacienda? Porque yo creo que no hay ningún ministro de Hacienda, ninguno, que le gusta el presupuesto plurianual.
No hay control, ¿no?
Porque no, porque le saca el control año a año. ¿Ya? Ahora, entonces, anoche y día...
Pero harto mejor de lo que hay. Lo que
puedo, mucho mejor de lo que, ¿no?, de lo que hay. Ahora, yo vi anoche al ministro Lamán en el programa 24 Horas con la Consuelo y Matías, y él dice, bueno, ¿por qué no avanzamos? En el programa de gobierno, de mi gobierno, de este gobierno, yo participé en la Comisión de Defensa del programa, y establecimos el presupuesto plurianual, el fondo de contingencia que se hace con los excedentes no utilizados, y tenemos una diferencia con el proyecto que presentó Alamán y fue aprobado en la Cámara, que es la existencia de un piso en plata, que el proyecto de Alamán, que está casi avanzado. Entonces, ¿cómo se destraba esto? De acuerdo a nuestro programa de gobierno de la presidenta Bachelet, mandando una indicación sustitutiva que elimina el piso y confirma todo lo demás.
Pero Francisco Vidal, lo que ocurrió en el primer gobierno de Bachelet, a uno por lo menos le llama la atención si existía la voluntad. Bueno, ¿por qué no existió el acuerdo que finalmente se tenía que dar en el propio Ejecutivo para destrabar
la
discusión? Andrés Velasco ha dicho directamente que usted no quiso avanzar en eso.
No, a mí me encantaría haber sido mi firma la que derogó la reserva del cobre, para la historia.
Para la historia, claro.
Sin embargo, la discrepancia fundamental fue con los diputados. Yo te diría que recuerdo esa sesión, yo te diría que unánimemente me pidieron que mientras no resolviéramos con precisión qué entendíamos que como ejecutivo por plurianualidad, no siguiéramos tramitando el proyecto.
¿Diputados del oficialismo en ese momento?
Mira, de los que me acuerdo, Ulloa, Roberto León estaba en esa comisión. El Pato Ales estaba en esa comisión. Jorge Tarús.
Claro, bien transversal.
De todo, no, de todo.
Pero, a ver, el asunto era que se pusieran de acuerdo en el gobierno.
Así es.
Entonces, pero, ¿qué pasó ahí?
No, eso, además, cuenta que es septiembre del 2009, después nos consumió la...
La campaña.
La campaña. Ahora, creo que el gobierno, de aquí discrepo con Rodrigo Valdés, que le preguntaba el otro día, dijo que no era prioridad. Yo creo que es prioridad. Y además, en el estado del arte que está el proyecto, fíjate que falta aprobarlo en la Comisión de Hacienda, aprobarlo en la sala, y punto.
Bueno, está, sea, lejos, digamos.
Dicho en una carrera de 100 metros, el proyecto ya ha avanzado 95.
Estamos con Francisco Vidal, exministro de Defensa del Interior, ex vocero de gobierno, hablando también, nos interesa el caso del general Fuentealba. Lo escuchamos en declaración la semana pasada, Francisco, decir que a usted le pidieron chequear el tema de su historial en derechos humanos, que era un tema relevante.
No,
en ese
momento. No es que a mí me pidieron, siempre se hacía en el tema...
Nombramientos tan relevantes como este.
Incluso previos a ascensos de coronel.
¿Pero qué pasa con respecto al patrimonio que ha sido el gran...
Bueno, yo sé que esto es criticable y con razón, pero yo por lo menos... Mira, yo no me metí ni en la vida privada de los oficiales. No, yo nunca pregunté si eran separados, divorciados, cuántos hijos tenían. Y en ese contexto de respeto a la vida privada, no se me pasó por el mate tener en consideración el patrimonio. Entre otras cosas, porque el patrimonio es fiscalizado desde el año 2003 y particularmente el año 2009 como una obligación de los funcionarios públicos, particularmente
que tienen que entregar año a año, además
año a año, sí. Y la clave para nuestros auditores, lo que pretende la declaración de patrimonio e intereses no es medir el patrimonio así en bruto, sino que hacer la comparación. Cuando tú entras al cargo, tienes que hacer una declaración de patrimonio, y cuando tú sales del cargo, otra. Porque lo que se pretende medir es que si durante el ejercicio del cargo tu patrimonio se modificó sustantivamente.
¿Y usted tiene una opinión, Francisco, ya respecto a cómo se ha multiplicado el patrimonio del general Fuentealba? Porque él ha dicho que es fruto de sus años en el ejército.
Sí, lo que pasa es que es muy confuso, porque mira, yo he leído en los medios patrimonio de 3.000 millones en algunos medios, en el Declín hablan de 1.000, 1.100. Y ayer, en la tercera, el general Fuentealba declara que su primera declaración de patrimonio ante la Contraloría fue de 800. Entonces, por lo que cambia, ¿no? 800 a 3.000. Ahora, más allá de los números, lo que yo le he pedido al general Fuentealba privadamente, porque lo llamé, y públicamente, donde me han entrevistado, que el país requiere una explicación. Él ha tomado una decisión de explicar donde corresponde. Los tribunales de justicia, tengo entendido que está citado la próxima semana por el fiscal Morales. Creo que es lo más sano.
Ahí usted, Francisco Vidal, usted lo conoció, trabajó con él y ha confesado también que tiene un contacto por lo menos privado con él.
No, en la vida.
Usted conversa con él regularmente. No. ¿Usted confía en lo que él dice? Porque él ha velado, por lo menos en dos comunicados, en su inocencia, y que aquí no hay un enriquecimiento ilícito. Y lo que en el fondo nos convoca es que finalmente a través de la ley de reservada del cobre haya aumentado sus arcas fiscales.
No, lo que pasa es que ahí son cosas separadas. El fraude de la ley reservada del cobre va por un carril distinto.
Sí, pero en el fondo todo se mezcla.
Sí,
en
no, esta pero
discusión.
Hasta ahora nadie ha dicho
que sea parte del
no, claro, parte no, de... totalmente. No, existe fundamento para aquello.
Así es. Entonces, yo creo que lo que corresponde y va a ocurrir para tranquilidad de la opinión pública y del ejército, porque les quiero decir que esto ha sido un impacto, ¿ah? Las Fuerzas Armadas hasta hace poco estaban en el primero o segundo lugar de confianza y credibilidad. Entre el fraude al fisco y la acusación de enriquecimiento ilícito,
todo se mezcla finalmente todo empaña obvio, también entonces, a la propia institución. Pero la pregunta es esta: ¿usted confía en la palabra de Fuentealba?
Mira, yo en esto prefiero los principios. La presunción de inocencia tiene la garantía de cualquier persona. En Chile se presume inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Y creo que el camino que ha seguido Fuentealba, la propia comisión investigadora sobre el fraude que lo tiene invitado para el próximo lunes, yo creo que el general debiera ir a esa comisión. Creo que fue un error del general Fuentealba no ir a la primera citación. Mira, porque lo mejor en la vida pública, cuando tú has tenido un cargo alto o lo tienes, si hay una denuncia contra ti, es explicarla. En todos los carriles, privadamente ante el fiscal, públicamente ante la opinión pública.
Sí, a propósito de eso, estamos con Francisco Vidal, exministro de Defensa y del Interior. Hay una información que viene hoy día en The Clinic.
¿Ya?
Que tiene que ver con asesorías suyas del ejército. Voy a leer rápidamente para que usted nos explique el detalle. El exministro Vidal dice The Clinic firmó en el año 2010, 21 días después de que Fuente Alba asumió como comandante jefe del ejército, como integrante del Consejo Asesor sobre Estudios e Investigaciones Militares.
Así es.
Ese cargo lo mantiene hasta el día de hoy. Dice acá, el sueldo promedio es de 1.300.000 pesos por dos reuniones al mes.
Eran cuatro en ese tiempo. Era lo mismo, ya.
Y habla también de la función específica, que es dar su opinión sobre distintas materias.
Así es.
Lo que se ha conocido como asesorías verbales. Cuéntanos la versión suya respecto a
eso. Ya, mira. El Consejo Académico fue creado hace 10 años por un decreto presidencial del presidente Lago y del ministro Rabiné, a requerimiento del comandante en jefe de la época, general Isurieta. Ese decreto establece un conjunto de condiciones y requisitos para ser integrante, como saber del tema. En los 4 años del general Isurieta, ese consejo fue integrado exclusivamente por generales en retiro. Y el cambio que hizo Fuente Alba al asumir fue hacerlo mezclado.
Integrar civiles.
E integró a 4 civiles, abril o mayo del 2010, recién iniciada la gestión del general Fuente Alba. Ahora, esos 4 civiles, los primeros fueron Jorge Navarrete, el abogado y columnista, el exdiputado Sergio Correa de la Cerda, de la UDI, que estuvo siempre en la Comisión de Defensa, Germán Chadwick, que era en ese minuto Consejo Nacional de Televisión, y yo. Después, con el tiempo, alguna gente se ha ido y ha llegado. Y hoy día, ese consejo está integrado por los que permanecemos, es decir, Chadwick y yo, y llegaron, en reemplazo de otros, Genaro Arregada, hoy, y Hernán Felipe Rasuri,
el ex canciller.
El ex canciller. ¿Qué hace ese consejo? Funciona formalmente. Al principio era una vez a la semana, después se fue, es quincenal, como es hoy día. Y responde opiniones requeridas por el comandante en jefe, que no está presente en el consejo, porque este consejo tiene un presidente, que es el general Hernán Mardones, hoy día en retiro. Entonces el general Mardones se junta con el comandante en jefe y a él le surgen 10, 15 temas relevantes, nos los lleva a nosotros y nosotros damos la opinión sobre esos temas. Ahora, como somos personas distintas, los 4 de antes y los 4 de ahora, son perspectivas distintas, puntos de vista distintos. Y el general Mardones lo vuelve a llevar al comandante. Ese es el trabajo. Ahora, esto se hace formal, ¿eh? Es con contrato, que, o sea, todo lo formal.
No hay nada oscuro, dice usted.
Nada, además está en la página web.
¿Y son asesorías orales, como dice The Clinic? ¿Son, o hay un informe
escrito? No, no hay informe escrito. No. O sea, el que recoge nuestras opiniones es el general Mardones. Y se la lleva el comandante en jefe. Y esto ocurre cada 15 días. Al inicio, el 2010, el 2011, el 2012, era una reunión semanal. Y ahora, después se vio que era mejor acumular en dos.
Ahora, ¿es cierto, Francisco Vidal, que su relación con Fuente Alba data de muchos, muchos años? Incluso, ¿usted fue finalmente el que propuso su nombre o no?
Es que hay que explicar eso. La relación es histórica, porque fui un compañero curso en el Liceo Alemán, de preparatoria en ese tiempo.
¿Ya?
Yo repetí el curso, ahí no me separé, no lo vi más. Me lo encontré de nuevo en la Escuela Militar en el 70. Yo entré en el 69 y me retiré de la carrera militar del 70. Él entró en el 70 y siguió la carrera militar. Pasaron 40 años que no lo vi nunca. Y me lo volví a encontrar cuando yo era ministro de Defensa, incluso antes, 2007, 2008, cuando yo estaba presidente de Televisión Nacional. De hecho, él me invitó, por ejemplo, por mandato del comandante jefe, a ser oficial de reserva.
¿A él el que lo invita?
Claro, porque es el jefe de Estado Mayor del Ejército.
Perfecto. ¿Ya?
Entonces, esa es mi relación, tiene una cosa de tiempo. Ahora, muchos de los colegas de ustedes me han preguntado en frío, así, ¿cómo se designa un comandante en jefe? Y yo he respondido de acuerdo a la Constitución y a la ley.
El presidente.
Espérate, pero no al lote. Cuando cesa en funciones el que se va, 4 años, la presidenta tiene que elegir entre las 5 primeras antigüedades, la quina, que está dada, no es que el ministro de Defensa haga la quina, está dada.
Establecido.
Y te la presenta, la misión del ministro de Defensa es presentarla. Ahora, ¿qué hace? El que decide es la presidenta, pero pide opiniones. Y a mí me pidió la opinión, yo di una opinión favorable sobre el general Fuente Alba. Seguramente pidió otras opiniones, no tengo idea, pero por lo menos la mía.
Ese era su candidato, en definitiva.
No, es que había buenos, ¿eh? Había el general Yuin, general Leanté, que fue después jefe de Estado Mayor Conjunto. Era una buena quina. Pero bueno, cuando tú te preguntas la opinión, das sobre el conjunto, pero lo que yo asumo es que yo le dije a la presidenta cuando me votó de opinión que era un buen candidato. Bueno, lo que no significa que yo lo nombrara, es mi opinión.
Claramente.
Ahora veremos cómo se desencadenan también todos los hechos, porque lo que hemos dicho es que el general Fuente Alba ahora va a tener que explicar con pruebas, cartolas, etcétera, etcétera, cómo llegó a tener su patrimonio, claro. Y si finalmente se sustenta en base a todos los años que fue parte del ejército.
Nos queda un minuto, Francisco, queríamos preguntarle por la renuncia de Pepe Aut al PPD.
Lamentable, yo lo lamento mucho porque Aut es un, bueno, hoy día es un gran diputado, claramente. Es un gran dirigente, tiene la misma antigüedad que yo en el partido, entramos juntos hace 28 años.
¿Pero puede ser el inicio de varias renuncias, cree usted?
Yo creo que es mejor, hoy día lo leí a la tercera, un momento de reflexión profunda del PPD. Lo que yo no comparto con Audio, yo comparto las críticas a la democracia interna, y que creo que
el accionista mayoritario.
Bueno, es pues, pero no es que tenga más billetes, tiene más votos, ¿ya? Yo comparto porque, mira, y tengo una confianza brutal en la nueva ley electoral para que el CERVEL controle las elecciones internas y la democracia interna. Lo que no comparto con Aut es que yo era partidario de que el PPD fuera más definido políticamente. Porque acuérdense que el PPD se creó por un objetivo específico, evitar que Pinochet nos robara la elección.
Partido instrumental, decía al principio.
Pero eso fue que decantándose en el tiempo. Y democráticamente el PPD hace 2, 3, 4 años atrás, en un congreso ideológico y en un congreso programático, se declaró de izquierda, democráticamente.
Pero eso es para todas las posiciones más liberales, dice Pepe Aut.
Sin duda, pues bueno, Charlson se fue, Flores se fue, Brunner no se va a refichar.
No se va a refichar. Ah, mira,
hay otro. Oye, clientelismo dijo Lagos también. Que se acabara.
Claro, tiene razón, porque... esto da para largo.
Y lo que menos tenemos es tiempo.
Da para largo. Pero yo creo que nos va a ir bien, no por la buena onda de los partidos, no. Porque la ley de partidos políticos, su financiamiento público, tiene un correlato de obligaciones espectacular, en mi opinión.
Vamos a ver cómo funciona eso. Queremos agradecer a Francisco Vidal, exministro de Defensa.
He despertado, llegué durmiendo, me he tomado un buen té.
Muchas gracias. Francisco.
Que le vaya bien, gracias.